Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar, esto significa que está con nosotros Escrituras al Acecho, Andrea Arismendi Miravalles. ¿Cómo anda?
Bien, bien, venía haciendo algunos cálculos en mi bicicleta. ¿Cuántas pedaleadas tengo que dar dependiendo de la cantidad de cuadras?
Depende si uno viene en bajada, a lo mejor no tiene
Ah, bueno, sí, eso también. Pero hay algunas cuestiones de ese misterio que, bueno, que tenemos
que calcular. El hombre que calculaba, la mujer que calculaba. Vamos a hacer la versión, la mujer que calculaba.
Bueno,
¿qué es lo que trajo para hoy?
Traje un libro titulado Piedra, papel o tijera. Salió este año. Tiene una advertencia en la portada. Dice: después de leer este libro, es probable que nunca más vuelvas a ver un triángulo, una Barbie, una calculadora, un reloj, un rombo o una simple papa de la misma manera. Su autor es Fernando Mallarini, o Mallarini, que también le he escuchado que le dice.
Y también dice, la matemática es creativa.
Sí, totalmente. Pero eso nos va a decir, nos va a corroborar él si es así. Yo puedo dar fe de que sí me resultó creativo el libro. Fernando es máster universitario en innovación educativa por la Universidad de La Rioja, es máster universitario en tecnología educativa y competencias digitales, también por la Universidad de La Rioja, España. Teacher Exchange 2024, bueno, es una beca, creo, Fulbright, en Chicago, Estados Unidos, y está realizando, o ya terminó, un posgrado de materiales didácticos, o titulado así, materiales didácticos, mediaciones para la enseñanza en Flaxo, Argentina, y también es profesor egresado del IPA. Bueno, bienvenido, Fernando.
O sea que es profesor del IPA como usted. O sea,
como yo.
Estoy rodeado de profesores del IPA. Sí, Fernando, ¿cómo andás?
Bien, bueno, muchas gracias por este espacio que me permite amplificar la llegada de mi proyecto.
Sí.
Y, bueno, les cuento ahí un poco el proceso de este libro. A lo largo de mis años como en la enseñanza de la matemática, me llamó siempre la atención de por qué los estudiantes llegan con esa sensación de que no son buenos en matemática. Uh-huh. Y peor aún, sintiendo temor hacia la asignatura. No en vano, matemática ocupa el top en el ranking de las asignaturas con mayor índice de reprobación. Eso evidencia
¿Eso acá en Uruguay, perdón?
Sí, en Uruguay y también
a nivel mundial. Okay,
no te preocupes. Y a mí eso también es como que evidencia una herida educativa. Y bueno, y me llevó a buscar así una solución, aportando más allá del aula. Uh-huh. Y entonces...
Por el lado, perdón, de la didáctica, entonces sería, digamos, te pregunto...
Sí,
a lo mejor no es muy...
Igual es... Sí, tiene que ver con el enfoque de la enseñanza, pero más que nada yo lo pienso como un dispositivo que busca reparar el vínculo de la matemática con las personas. Así lo pensé a piedra, papel o tijera.
Perdón, una pregunta. Fernando Mallarini, vos sos entonces profesor de matemática y ejercés ahora en liceos en Uruguay.
Sí, siempre, vale. O sea, ya hace más de 20 años.
Vale.
Y siempre también me gustó mucho ese pasaje de la escuela al liceo. Uh-huh. Y también siempre fui muy curioso en la propuesta de los docentes y las docentes en lo que genera el sistema, que tiene un impacto negativo en general. Uh-huh. Porque cuando nacemos en realidad tenemos mucho más matemática de lo que creemos, en una carga o en una herencia. Y también está esa curiosidad que luego el propio sistema nos va como que quitando esa motivación.
Sí, 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 sí. Bueno, lo que pasa a veces, en algunas ocasiones, cuando a uno le gusta una obra literaria y después la da en literatura, depende del profesor, digamos, y pierde el gusto, digamos, ¿no? O se convierte en algo difícil, algo que por fuera del aula era muy... Y usted está, Andrea Arismendi, porque vos sos profesora de didáctica en el IPA.
No soy profesora de didáctica, exactamente. No lo fui, sí, ahora soy profesora de, justamente, de innovación.
No, ni es tu pasado,
Está
en tu pasado, eras profesora de didáctica ahí en el IPA.
Sí, lo he sido.
Pero didáctica...
Creo que nunca dejás de ser didacta, ¿no? Sí. Siendo profesora.
Pero didacta, didáctico en
literatura,
sí, digamos, ¿no?
Porque es una didáctica
la didáctica es específica, literatura, sí, o la didáctica de matemática.
Exacto. Este libro, además, no solo parte, bueno, de un proceso, de un largo proceso de pensar cómo organizar los capítulos, cómo llegar a los lectores, sino que además es un libro interactivo. Me llamó la atención porque, claro, yo que he leído sobre innovación en educación y sobre metodologías activas, veo un libro que juega un poco con esas metodologías activas y también con algo que ya tenemos los docentes incorporados, que es esto de enseñarle a investigar o generar el, vos decías reparar el vínculo, pero generar esa curiosidad por saber qué es lo que me va a tocar a continuación, ¿no? Y aprender a investigar también en el sentido de que uno tiene que aprender a aprender, ¿no? Acercarse a una ciencia en este caso y saber cuáles son los pasos que hay que seguir para llegar a un resultado que sea el correcto, ¿no? Y creo que eso lo vas generando el libro, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si
habla de un duelo acá.
De todo un poco, no, hay misterios, hay crímenes,
hay la regla del duelo.
A la regla del duelo, pero también aparecen algunos clásicos y después cuestiones más sencillas, como por ejemplo esto que decía Fernando de dónde vienen los números de o nuestro pensamiento simbólico, bueno, cómo después se desarrolla, pero ya desde bebés, ¿no? Algo que me encantó fue el capítulo acerca de la palabra Google, que bueno, eso después lo vas a decir vos. Pero bueno, un poco esto de cómo organizaste el contenido, por qué lo interactivo, ¿te parece que es necesario incorporar esta tecnología, a esta vieja tecnología que es el libro, ¿no?
Sí, bien, a mí me parece que, por ejemplo, que el libro aborda tres pilares fundamentales de la enseñanza poderosa que plantea Mariana Maggio, que es una pedagoga e investigadora argentina, uh-huh. En donde el libro es atiende las emociones, también es original, y en eso está lo de que la tapa del libro, por ejemplo, no es, ya Andrea leía la advertencia, me pasó hace poco de estar en el IPA, y un profesor que tuve de matemática me dijo, pero este libro no es de matemática, porque explícitamente si ves la tapa, en realidad no ves el contenido puro de la matemática, esa que genera como cierto rechazo. Sí,
perdón, pero la tapa está jugado al aspecto lúdico, claramente, ¿no?
Claramente.
O sea, la idea es incluso de poner piedra, papel o tijera, digamos, estamos hablando de el aspecto lúdico.
Exacto.
De jugar.
Sí, y luego tiene también como, y el otro pilar es la actualidad, que es eso que decía Andrea de, bueno, en el libro es un proyecto autogestivo y lo que tiene también es un libro transmedia, entonces lo pensé como un juego, por eso el juego piedra, papel o tijera, uh-huh. En donde ya ofrece diferentes maneras para ser leído, los capítulos son independientes y tiene una inteligencia ahí, un código QR para jugar con la inteligencia artificial, uh-huh. En donde uno podría hacer un duelo y luego decidir cómo leer o por dónde empezar, porque los capítulos tienen los iconos de piedra, papel o tijera. Luego tiene una lupa, viene con una lupa porque también hay información que está un poco más oculta, que esos pasajes se pueden leer con la lupa, pero también para jugar con las infancias, a los más pequeños y a las más pequeñas, ya que tenga un objeto para interactuar,
claro,
empieza a jugar. Y ahí empieza también a el lector o una persona empieza a acercarse a lo que es el libro y luego, bueno, la interacción atiende la diversidad. Ahí es como yo tal vez puedo leer un capítulo, me puede llamar la atención, puedo profundizar. Y luego tiene códigos QR, que eso es lo que habla del manejo de la información en la actualidad. Entonces, uh-huh. Por eso es transmedia, porque yo puedo amplificar la información. Y bueno, eso me llevó bastante.
Y bueno, también tiene imágenes, ¿no? Digamos,
sí.
Aquí veo, uh-huh. Digamos, de guerreros y de, en fin.
Acá dice Pitágoras, un asesino, por ejemplo. Pregunta, ¿no?
Pitágoras, un asesino. Y paso de Metaponto, el hombre que sabía demasiado.
Bueno, y en cuanto a la estructura, esos tres capítulos, ¿cómo los pensaste? Capaz que puedes leer los títulos. Y
bien, ahí lo primero es, bueno, un poco la matemática que no te contaron en esa fase de exploración. Aquí este contenido recorre mi trayectoria como docente en esa búsqueda de siempre también captar la atención y darle como cierto sentido a siempre tratando de cautivar a esos estudiantes que no tienen una atracción por la matemática o que el sistema se las quitó. Y bueno, y ahí yo siempre trato de buscar cómo hacer generar esa curiosidad. Y no sé, está desde el teorema de la bola peluda, tropecientos, cuántas personas entran en un metro cuadrado. Hay una campaña de publicidad de Estados Unidos de dos cadenas de hamburguesas en donde la evidencia que las personas no manejan las fracciones.
Es cierto, eso lo...
Bueno,
lo...
aquí, por ejemplo, dice, si eliges dos docenas de huevos del supermercado, ¿pesarán lo mismo esos huevos? ¿No? O los huevos se clasifican por talla, S, M, L, X, XL, pero incluso dentro de una misma caja hay variaciones. Y bueno, se van dando datos curiosos, ¿no? Sí. Pero exclusivamente ahora estoy hablando algo de los huevos, pero no tiene... Bueno,
eso es un kilo de huevos, porque en realidad, ¿por qué se venden de a docenas? Y ahí está la divisibilidad y empezamos a generar como esa profundidad en la matemática. Eso es un poco lo que tiene que ver con el contenido para empezar a esa fase de exploración. Luego hay otra que se llama la zona de despegue, porque el libro también tiene páginas en blanco que dice, porque yo lo que quiero es que cada lector se convierta en un coautor y que personalice ese libro. Y entonces ahí son también la matemática es lúdica y es recreativa. Y muchas personas, sin estar en una clase de matemática, agarran de una revista o de un periódico un juego y se ponen, aunque tenga matemática, no la están pensando como tal. Entonces ahí dice la matemática no son un deporte de espectadores, no se aprende con los brazos cruzados, se aprende practicando, tachando, investigando y sobre todo equivocándose mucho. Yo creo que un error también es eso de cuando uno piensa en la matemática, piensa en que el error es una amenaza y en realidad el error es una oportunidad.
Claro, no, pero da la idea de que
no hay matemática. Vuelta atrás, ¿no?
Sí, error, que el error es insoluble, sí, que uno cae al abismo del error, ¿no? Y que uno nunca va a estar como a la altura, digamos, de los desafíos. Ahora, una pregunta, Fernando. Esto, voy a hacer una pregunta muy incómoda no, pero digo, muy cuadrada, en el sentido de que hacia cuál sería el destinatario del libro, porque digo, algunas de las cosas que vos me mencionás me llevan a mí a tipo a principios de la primera del liceo, digamos, o no sé, sexto de repente, y otras no, otras claramente están en otro rango.
Bien, la contratapa en realidad te dice hay un código QR y va el récord Guinness de la mujer que vivió más años, que fueron 127 años, una francesa. Entonces yo puse que este libro es apto para mentes curiosas de 0 a 130 años. Claro, luego el manejo de la información o cómo vos interactúes con el libro, no sé, será también un poco tu curiosidad, tu interés.
Sí.
Yo igual recoge, respondiendo más en profundidad, recoge un montón de contenido que evidencia que también la matemática es una construcción humana, que funciona como una herramienta para las personas. Lo que pasa después depende de nuestros intereses y también de hasta dónde necesitamos o no. Y ahí, claro, yo lo podría utilizar, claro, como si lo quiero pensar para una clase, bueno, tal vez puede ser para primaria, pero también hay actividades, a mí me cuentan personas que me lo han comprado, que se ponen a jugar con, no sé, una niña de 6 años, porque tiene también actividades de... Depende de cómo se mire y ahí hay una figura que está girada y bueno, eso es para también para 6 años o luego ya hay para matemática un poco más profunda para también quien esté terminando el liceo o quienes tengan ese daño que en algún momento también cortaron ese vínculo con la matemática.
Ese vínculo con la matemática, y voy a decir esto nomás, Andrea, es que él lo menciona, muchas veces se reconstruye sin querer a través de los juegos, digamos, de los juegos de ingenio, por ejemplo, ¿no?
Aquellos se que repara, decimos que...
Se repara, o a veces, pero la gente juega juegos de ingenio, o algunos podemos jugar, o sudoku, lo que sea, pero sin la conciencia de que estás haciendo...
Era un poco, él decía que cuando descontextualizás... el miedo también se se va. Entonces uno está en un contexto donde no espera encontrarse con la matemática, claro. Y capaz que poniendo se pone a prueba.
Ah, vos decís que ahí no, en ese espacio no está, sí, el cuco, que, no hay un cuco.
Claro, que la institución, claro, también fomenta, ¿no? esa seriedad, ese compromiso que capaz que en otro contexto no lo sentís como un peso, ¿no? Claro.
Pero, es la obediencia, es eso de dar una respuesta única, todos al mismo tiempo, esa obediencia que le pone el carácter de la matemática rigurosa.
Sí, y de la complejidad creciente, ¿no? Exacto. Eso que es inexorable. Sí. Siempre entendés algo, pero siempre vas hacia otra. Quiero decir, a los que le gusta de alma, digamos, y que no tienen que reparar ningún vínculo, están fascinados con esa forma, ¿no? El tema son los que se caen, digamos.
O los que se resisten también.
Igual ahí también hay para esas personas que ya dominan la matemática, claro. Porque también está la última sección que dice en búsqueda de la próxima celebridad. La matemática en realidad sigue en construcción y hay ciertos teoremas que todavía no, claro, han sido resueltos, por los cuales en realidad ganás popularidad, te publican en todos los diarios, claro, del mundo, claro, pero sí, te pagan $1,000,000. Y ahí hay tres ejemplos.
Esas son las recompensas si lo llegas a resolver.
Ahí va. Y ahí hay tres historias muy diferentes. Uno que evidencia también el papel de la mujer en la ciencia. Y habla ahí la batalla debe continuar como una cuestión de género. Y después uno de ellos que demostró uno de esos problemas y rechazó el $1,000,000. Y después otro que es también demostró una conjetura, que es un peruano.
La de Bill.
Y bueno, y eso también humaniza y a los estudiantes y a las estudiantes les encanta saber de que hay cosas que todavía no fueron resueltas.
Claro.
Y también a mí a veces me han colocado en el lugar de ser matemático. Yo no quiero ser matemático y tampoco es que me apasione.
Pero ese es un capítulo interesante del libro.
Acá está de Poincaré, ahora me acuerdo. ¿No?
Sí, ¿te acordás del libro?
Sí. No, de que hubo que estuvo durante mucho tiempo sin resolver, muchísimo tiempo, y cuando apareció alguien no le creían, digamos, ¿no?
Claro.
Y hay un capítulo ahí Andrea,
él se puso en el lugar del matemático también, del creativo.
Sí, que dice Fernando Malarini, matemático por un día. Entonces ahí ese capítulo yo inventé una definición que es triángulos primángulos. Y bueno, y ahí muestro el proceso de la consistencia, qué tiene que tener para que sea coherente, y resultó ser una actividad súper interesante que también a la comunidad matemática le sirve para generar más aprendizajes, revisando el contenido que se tiene que enseñar en la escuela o en el liceo.
Sí, eso también pensaba, ¿no? Cómo situarse en el lugar del investigador y creador también, o pensador, y que al contener ese desarrollo, esos pasos en el libro, te facilita también colocarte en el mismo lugar, ¿no? Para el lector. Y lo que decía hoy, hacerse preguntas, ¿no? Y poder ser creativo también con esas preguntas, saber cómo investigar, cómo llegar a resolverlas. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta, preguntas, voy a hacer así, cierra.
No va a preguntar cuánto es 2 más 2, ¿no?
No, todavía no, pero ¿de dónde viene la palabra Google y por qué las tapas de las alcantarillas son redondas?
Bueno, bien, no estudié. Ahí es eso es de un Google, porque es un número que en realidad también ahí uno dice, bueno, ¿hasta qué número sé contar si todos los números tienen nombres? Y bueno, ahí en realidad tenían que ponerle un nombre a ese número con un 1 con tantos ceros, y un niño de 7 años se le ocurrió decir un Google, y bueno, y luego lo de las alcantarillas, no es que todas sean circulares, pero bueno, en realidad me llamó siempre la atención y eso tiene un significado que si quieren lo pueden descubrir ahí, de por qué en realidad no cuadradas, pero claro, también
o por qué no triangulares, por
o
ejemplo,
no triangulares.
O octogonales, por
exacto,
ejemplo, ¿no?
Sí, está el triángulo de Rouleau, que también después le da solución y cumple una propiedad que la cumple también el círculo, y que eso da
que
una
yo
de
lo
las
sabía,
respuestas.
Y la verdad que me encantó ese capítulo. Fernando, ¿cómo podemos conseguir este libro?
Bien, este libro, al ser un proyecto autogestivo, esta primera edición está en realidad es conmigo, no sé si quieren les paso ahí el teléfono mío, que es 097-964-661, y si no, hay una cafetería que se llama Flor de Café en Bacacay, ahí entre Buenos Aires y Sarandí, que también pueden preguntarle a Jeff o a Florencia, y ellos a veces también me dicen, bueno, vinieron a buscar tu libro.
¿Y no tenés redes sociales o algo? No. No tiene.
No.
Es increíble. O sea, tiene Google, pero no redes sociales.
Claro. Sí.
Impresionante. ¿Y eso te puedo preguntar por qué?
No, tengo un Instagram, pero no le doy como mucho corte no tampoco.
No
siquiera
lo tenés como
promoción, vínculo. No.
Bueno, Fernando, te agradezco un montón que hayas venido, te felicito, me encantó el libro y espero que se siga distribuyendo.
Bueno, muchísimas gracias.
Y aquí en Piedra, Papel o Tijera, la última pregunta. Obviamente hay un trabajo también de ilustraciones y hay un trabajo de imágenes. Aquí aparece Franco Zaffaroni y en el propio diseño.
Sí, eso es el proyecto, es con la editorial Índice, que en realidad tiene su diseñador, y obviamente que desde la propuesta fue como un diálogo para ir trabajando también en la presentación del libro.
O sea que la editorial se llama Índice, ¿está?
Sí.
Está perfectamente.
Y pronto voy a tener los textos de quinto y sexto de primaria con este enfoque también del libro. Para esta editorial también.
Excelente. Pero cómo se... eso es otra cosa, ¿no?
Ese es otro proyecto.
Ese es otro proyecto. Digamos que el que tiene que ver con la cuestión lúdica... estaba acordándome que Marcos Robledo hizo un libro junto a Alejandro Sequeira donde se jugaba con las palabras, precisamente. Eran todos los juegos posibles de palabras. Que es ese era enfocado para niños... Y ya va por su segunda o tercera edición, ¿verdad? ¿No? O sea,
sí, es precioso ese libro, yo lo tengo.
Lo tenés,
sí,
¿no?
Sí,
y bueno, entonces me hizo acordar, digamos, tu libro de alguna forma, porque el tuyo plantea la matemática, el de él, digamos, plantea jugar con las palabras, los significados, todas las rarezas que pueden tener, ¿no? Y para romper la idea de naturalidad que tenemos con las palabras, es al contrario con la matemática. Tenemos tanta naturalidad que hace falta que nos muestren que son artificiales, o sea, tienen una cuestión artificiosa, ¿no? De juego. Y en el caso de tuyo, bueno, es la idea de que la matemática tiene su costado emocional, ¿no? Lúdico, humorístico también, ¿no? ¿No?
Así es.
Bueno, muy bien. Fernando Malarini.
Malarini.
Andrea Arismendi.
Sí, bueno, me sigo, es fascinante, porque es muy, dan ganas de abrirlo y seguir curioseando.
Bueno, pero se terminó el tiempo.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Andrea, por traer a estos invitados. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, que lo pasen muy, pero muy bien.
Gracias.